La esclerosis múltiple o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa está en el punto de mira de los investigadores. Se centran en cómo penetrar en el sistema nervioso central porque nuestro cerebro cuenta con una barrera para protegerlo. Soy Fran Durán y hoy hablamos de esto, después de que una revista científica se haya hecho eco de un estudio. Saludo a la investigadora Valeria Pingitore, científica y docente de química orgánica y farmacéutica en la Universidad de Loyola. Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente, poder hablar sobre todo de investigación y centrándonos en esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro?
La esclerosis múltiple es una de las enfermedades más frecuentes en jóvenes adultos y que provoca alteraciones neurodegenerativas muy importantes y se debe a la pérdida de la vaina mielínica de las fibras nerviosas.
Bueno, ahora, cuando esta revista científica se ha hecho eco de esta investigación, ¿dónde radica la importancia para que esté en una revista científica? ¿Qué es lo que se ha descubierto?
Se ha descubierto que la modificación sintética de una categoría de compuestos a niveles estructurales muy grandes como los macrociclos se pueden modificar para que puedan entrar de manera más fácil dentro del cerebro y que su concentración sea la más adecuada para actuar a nivel neurodegenerativo.
Porque este es el problema que encontramos con los tratamientos, que son a lo mejor poco efectivos, que no se introduce como se debe de introducir la dosis adecuada en el cerebro.
Claro, en nuestro cuerpo hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que lo que hace es proteger nuestro cerebro, pero a la vez que protege nuestro cerebro también impide que los compuestos activos puedan entrar dentro del cerebro y actuar sobre, en este caso, moléculas que están implicadas en los procesos de neurodegeneración de las fibras nerviosas.
¿Cuál ha sido el desafío más importante al modificar estructuralmente la ciclosporina A?
La ciclosporina A es un fármaco muy grande a nivel estructural y es un macrociclo de tipo peptídico. Y cualquier modificación puede alterar el esqueleto, digamos, principal de la molécula, con lo cual se tiene que tener mucho cuidado a la hora de elegir todos los reactivos que se utilizan para la introducción de la estructura adicional. No se pueden utilizar ácidos muy fuertes, bases muy fuertes, con lo cual es un trabajo muy, muy largo a nivel químico-farmacéutico.
Valeria, dado que la ciclofilina D es una diana terapéutica crucial en la esclerosis múltiple, ¿qué otros compuestos, además de la ciclosporina A modificada, podría investigarse para inhibir esa enzima de manera efectiva?
No, de momento el inhibidor, digamos, más conocido y más importante de la ciclofilina D es la ciclosporina A. Y no solo de la ciclofilina D, sino también de la ciclofilina A que se encuentra dentro del citosol, con lo cual otro desafío muy importante a nivel de modificación estructural de la ciclosporina A es lo de encontrar una molécula que sea capaz de distinguir entre estas dos isoformas de la enzima que se encuentra una dentro de la mitocondria y la otra dentro del citosol. De las neuronas.
Esto también podría abrir la esperanza para otras enfermedades neurodegenerativas, no sé, como el Parkinson, el Alzheimer o, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica.
Sí, claro, porque los macrociclos peptídicos son fármacos que pueden alcanzar una gran categoría de diana terapéutica. La cosa más, digamos, difícil para estas moléculas que son muy grandes es la de pasar a través de la barrera hematoencefálica. Pero con la tecnología que proponemos nosotros, podemos anticipar que se pueden modificar otras moléculas que pertenecen a la misma categoría que la ciclosporina A, con lo cual, pues, en teoría sí se podrían tratar otras enfermedades neurodegenerativas, como decías tú, el Parkinson, el Alzheimer y la ASLA.
Bueno, sí. Está claro que esa barrera es un obstáculo bastante significativo en el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso central. No sé si hay otras estrategias que se puedan llevar a cabo o se estén investigando, además de esa modificación cationica deslocalizada. No sé si se está explorando por parte de vuestra, de los científicos, mejorar esa penetración de fármacos en el cerebro.
Sí, claro, hay muchos trabajos que se ocupan de la modificación estructural de moléculas para que estas puedan entrar y pasar a través de la barrera hematoencefálica, pero normalmente las otras tecnologías se encargan de modificar moléculas pequeñas y esto es un poco más fácil porque la barrera hematoencefálica lo que hace es permitir a moléculas pequeñas de entrar, de pasar a través de sí misma. Mientras que para los fármacos más grandes es más complicado, sí, con lo cual esa tecnología que proponemos nosotros en ese sentido es la única.
Cuando hablamos de investigación, Valeria, lo podemos hacer, pues nada, como lo estamos haciendo ahora, en 5, 6, 7 minutos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se lleva trabajando en esto?
Bueno, esto es un trabajo de lo que se llama en inglés Early Stage Drug Discovery, de estudios preliminares, estudios, lo que llamamos estudios preclínicos, y esto supone un trabajo de por lo menos entre 5 y 7 años.
Vamos, ahí es nada. El artículo, hay que mencionar la colaboración internacional en esta investigación. Entiendo que esto influye mucho, ¿no? Esa colaboración en los resultados del estudio, de cualquier estudio, de las ventajas que proporciona en términos de recursos, de conocimientos, de tecnología.
Sí, claro, pues ese trabajo ha sido financiado por algunas de las entidades financiadoras más importantes del mundo, por ejemplo, la Wellcome Trust, que es una de las fundaciones más importantes de Reino Unido, además creada por el fundador de la empresa multinacional GlaxoSmithKline de química farmacéutica, y también ha sido financiado por otras entidades financiadoras de Italia, por ejemplo, como Telethon Italy y el AIRC, la Asociación Italiana para la Investigación contra el Cáncer, con lo cual es un trabajo muy internacional y además todos los investigadores que han trabajado en este proyecto pues pertenecen tanto a instituciones de Reino Unido como de Italia y de Canadá.
Es
Y
complicado,
además de
sí.
España, en este caso.
Valeria, es complicado buscar esa colaboración, y más si es internacional, cuando hablamos de investigación.
Sí, es muy complicado, la verdad, es muy complicado. Obviamente, si trabajas en centros de investigaciones tan importantes como puede ser la University College of London, que es una de las instituciones más importantes del mundo, pues es un poquito más fácil porque es una universidad muy grande y que tiene muchísimas relaciones. Con lo cual, pues sí, en general es difícil, pero depende un poco de dónde se hace la investigación.
Valeria Pingitore, científica, docente de química orgánica y farmacéutica en la Universidad Loyola. Ha sido un placer hablar y además de cosas tan interesantes como esta. Valeria, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fran. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias.